Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos los que van a ver este debate. Estamos en vivo, transmitiendo vivo y en directo desde el canal Apologética de tu Fe, canal 100% neutral. En esta ocasión traemos un nuevo debate, el cual lleva el tema o el título de si es la Trinidad bíblica o es falsa. Bueno, ese es el tema que vamos a llevar a cabo el día de hoy. Para ello me acompaña desde Madrid, España, Tito Martínez, teólogo, maestro y escritor de libros de la teología noteísta. Y por el lado del trinitarismo tenemos al biblista Kiariel, él es obispo metodista del movimiento Milicia Metodista. Él nos visita desde Nicaragua, de Managua, Nicaragua, y ellos dos van a estar llevando a cabo este debate. Vamos a que se presente cada uno de ellos con sus propias palabras. Vámonos hasta Madrid, España. Buenas noches, Tito. Ya allá, buenas noches. Adelante con tu minuto de presentación.
Bueno, buenas noches a todos, bueno, a los dos y a todos los que vayan a ver este debate. El debate que voy a tener con Ariel es, bueno, yo soy Tito Martínez de España, teólogo bíblico enoteísta. Para el que no lo sepa, el enoteísmo es creer que hay un Dios supremo que es el Padre, reconociendo la existencia de muchos más dioses en el universo que son los hijos de Dios. Esa es la verdadera enseñanza bíblica desde el Génesis al Apocalipsis. Y aquí este debate que voy a tener con Ariel es sobre si Dios es trino o no es trino. Aquí el debate no va a ser sobre el tema del Espíritu Santo, ni sobre la divinidad de Cristo, va a ser si Dios es trino o este Dios supremo, es un Padre celestial. Ese va a ser el tema del debate y es lo que le pido a Ariel, que no se salga usted de este tema central del debate, porque yo creo en la divinidad de Cristo y en la eternidad de Cristo. Yo no soy arriano, que quede claro. ¿De acuerdo? Esto lo explico ya en mi sitio web, en mis libros. Yo soy totalmente antiarriano y creo en la divinidad y eternidad de Cristo. Pero el tema va a ser si Dios es una especie de monstruo de tres cabezas o no. Ese va a ser el tema del debate con Ariel. Paso palabra.
Muy bien, pues ya escuchamos el tema. El tema es si es Dios trino. Ese es el tema. Vámonos hasta Managua, Nicaragua, con la presentación del biblista aquí, Ariel, obispo metodista de la iglesia Milicia Metodista. Adelante, Ariel.
Un gusto a todos los miembros, a todos los que están viendo el debate. Un placer estar con Alex León, con Tito Martínez. Soy biblista Kid Ariel, obispo de la Iglesia Movimiento Milicia Metodista. Y la postura que voy a defender es que Dios es un solo Dios que está conformado por tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y que solo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son Dios, que solo ellos son los únicos a los que se les puede llamar Dios y a nadie más. Un placer y que Dios los bendiga, y que Dios los bendiga.
Tremendo idiota, decime qué digo aquí, el seis elitius antropo, si tanto sabes de lengua bíblica, idiota pendejo. Hijo de puta, español maricón de mierda, que no sabes ni verga. No me vengas con vergas que vos sos hijo de otra puta, de la puta de los testigos de Jehová y los cristadelfianos, hijo de la gran puta, malparido come mierda, cara de recién penetrado que te acabas de despegar la polla de la boca. Y si vas a publicar estos audio videos, publicalos, me vale verga. Publicalo aquí en YouTube y en cualquier red social, te lo digo, ignorante de mierda. Vos tenés doctrina en común con los testigos de Jehová, con los católicos y los cristadelfianos. Vos sos más hijo de puta. Vos sos más hijo de puta. No, ¿cuál más hijo de puta? Vos sos el verdadero hijo de puta aquí. Hijo de puta politeísta de mierda. Jamás he visto una puta soleada tan ignorante como vos. Come mierda. Eres hijo de puta, mariquita. Ay, hijo de puta. Ay, hijo de puta. Una puta de burdel tiene más huevos que vos, hijo de la gran puta. Me va a dar rating, hijo de puta, si los publicás. Pues publicalo, hijo de puta. Un favor me haces. Pues publicalo, hijo de puta, un favor me haces. Quiero que los publiques, pero publicalo. Porque yo creo que la palabra de una puta vale más que la palabra tuya, maricón. Con esta me despido. ¿Y sabes qué? Publicame. Que me va a dar publicidad, hijo de puta, mamá turca. Con esta me despido. ¿Y sabes qué? Publicame. que me va a dar publicidad, hijueputa, mamaturca. Ya con esta me despido, publica lo que querrá, hijueputa, me vale verga.
Muy bien, gracias, biblista Ariel. Te voy a pedir que apagues el que no esté participando, que mantenga su micrófono apagado para que no haya intervención y podamos escuchar bien al que va a estar exponiendo. Bueno, el formato de este debate va a ser de 4 minutos intercalados cada uno. Cada uno va a tener 10 participaciones de 4 minutos y bueno, al final si quieren hacerse una pregunta, eso ya es opcional al final, ya para que, bueno, nos centremos en lo que será el formato. Bueno, vamos a arrancar ya con los primeros 4 minutos del teólogo enoteísta monólatra Tito Martínez. Vámonos hasta Madrid, España, con usted. Buenas noches para usted, buenas tardes para Ariel. Y en cuanto usted comience a hablar, corro su tiempo.
Bien, pues comenzamos ya. A ver, la doctrina del monstruo de tres cabezas, al cual millones y millones de personas llaman Dios Trino, es absolutamente antibíblica, es demoníaca, fue la doctrina inventada por la gran ramera, que es la iglesia de Satanás en la tierra, la iglesia católica romana. Se comienza a instalar en la iglesia apóstata a partir del siglo IV, más o menos, ya cuando se crea, por ejemplo, el credo atanasiano, el llamado credo de Atanasio, alrededor del año 500 después de Cristo. Ahí es donde ya se comienza a enseñar esa monstruosidad, ese falso Dios al cual adoran millones y millones de falsos cristianos que se hacen llamar trinitarios. ¿Y qué es lo que enseña la Biblia? La Biblia claramente, desde el Génesis al Apocalipsis, lo que enseña es el enoteísmo. Es decir, hay un Dios supremo, un Dios único, como lo llamó Jesús, el único Dios verdadero, Juan 17, 3, porque si Jesús hubiera sido trino, y aquí quiero que ponga bien atención el Ariel, si Jesús hubiera sido un embustero trinitario, Cristo habría mentido cuando dijo lo que dijo en Juan capítulo 17, verso 3. En esto consiste la vida eterna, que te conozcan a ti, es decir, al Padre, al Dios supremo, el único Dios verdadero porque es el Dios supremo, no hay otro como él. ¿Y qué más dice? Y a Jesús el Mesías, a quien es enviado. Mira, pon atención a lo que te voy a decir, Ariel. Si Jesús hubiera enseñado la monstruosidad del falso Dios trino, de esa especie de monstruo de tres cabezas, porque vosotros enseñáis que el único Dios verdadero es Padre, Hijo y Espíritu Santo. En eso consiste la herejía trinitaria. Que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, una especie de monstruo con tres cabezas. Entonces, ¿qué hubiera dicho Jesús en Juan 17, 3? En esto consiste la vida eterna, que conozcan que tú, yo y el Espíritu Santo somos el único Dios verdadero. A ver, ¿lo entiendes o no lo entiendes lo que acabo de decir? Si Jesús hubiera sido un embustero trinitario, un falso maestro, un falso Mesías, pues eso es lo que hubiera dicho en Juan 17, 3, que el único Dios verdadero es Padre, Hijo y Espíritu Santo, una especie de monstruo con tres cabezas. ¿Y qué es lo que dijo Jesús? Ahí tú mismo lo puedes leer, usted mismo lo puede leer en su propia traducción o en cualquier traducción bíblica. Que la vida eterna, la salvación, consiste en tener este doble conocimiento, doble. Primero, que el Padre es el único Dios verdadero. No dijo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, no. El Padre, que te conozcan a ti, es decir, al Padre, el único Dios verdadero, y a Jesús el Mesías a quien has enviado. Ese es el segundo conocimiento. Aquellos que rechazan este conocimiento, sencillamente nunca van a tener vida eterna, por mucho que digan que son cristianos, por mucho que digan que son biblistas, por mucho que digan que son metodistas, por mucho que digan que aleluya, amén, etcétera, etcétera. Jamás os vais a salvar si rechazáis ese conocimiento de Jesús que lleva a la vida eterna. Y ahora atención a lo que voy a decir. Porque este versículo, este pasaje de Juan 17:3, muchos lo malinterpretan. Porque Jesús dijo que el Padre es el único Dios verdadero. Y muchos se preguntan, ah, entonces, ¿qué pasa? ¿Jesús es un Cristo, es un Dios falso? No. La palabra único, atención a lo que voy a decir. Y que le quede clarito a usted, Ariel. La palabra único en Juan 17, verso 3, significa sencillamente que el Padre es el Dios supremo, el más grande de todos los dioses del universo. No hay otro Dios como el Padre Celestial.
El Padre Celestial, ya lo dijo Jesús.
Tiempo.
A ver, a ver. No, ese no,
Tiempo,
estoy
tiempo.
silenciar, silenciar. ¿Alguien tiene el micrófono activado? Vale,
Ya,
ahora.
ya,
Muy
ya,
bien,
ya.
me
Seguro.
avisa cuando ya
Inicia mi tiempo.
inicia mi
Listo,
tiempo.
ya se terminaron tus primeros 4 minutos. Vamos a escuchar los primeros 4 minutos de Ariel.
Pues,
muy bien, yo voy a probar que el Dios Trino es un Dios verdadero. En primer lugar, en el Antiguo Testamento, al Dios del Antiguo Testamento se le llamaba Elohim. La palabra Elohim es plural de dioses. O sea que para referirse al Dios del Antiguo Testamento, los israelitas utilizaban una palabra plural, que era Elohim, que es plural de dioses. Oye Israel, nuestro Elohim uno es. Entonces, ellos ocupaban una palabra plural para referirse a Dios. Ahora, la palabra Elohim, si se escribiera con G en lugar que con H, diría Dios trino, porque la palabra Him, escrita con G en lugar de con H, significa tres o trino. Entonces, Elohim, escrito con G, significa Dios trino. Muy bien, ahora, ¿cómo sabemos nosotros que el Espíritu Santo es una persona? Porque mi hermano enoteísta aquí niega la personalidad del Espíritu Santo. Esto lo encontramos en Génesis capítulo 1. En Génesis capítulo 1 la Biblia dice que el Espíritu Santo aleteaba sobre la agua. O sea que el Espíritu Santo tiene alas. Y como el Espíritu Santo tiene alas, es una persona. No solo eso, en Génesis capítulo 5, al Espíritu Santo se le llama Dios, se le da el calificativo de Dios. Cuando Ananías y Zafira engañaron al Espíritu Santo, el apóstol Pedro dice: ustedes han engañado al Espíritu Santo, no han engañado a los hombres, sino que han engañado a Dios. O sea, sé que al Espíritu Santo se le llama Dios, así como se le llama a Dios, a Jesús y a Jehová. Ahora, este señor dice que el Espíritu Santo no es una persona porque en Juan capítulo 17, versículo 3, no se menciona el Espíritu Santo. Pero entonces yo puedo hacerle esa misma jugada a él y decirle que el Hijo no existe, porque en Génesis 1:1 solo se menciona al Padre y se menciona al Espíritu Santo, no se menciona al Hijo. Entonces, el hecho de que no se mencione al Hijo en Génesis 1:1 no significa que el Hijo no exista. De igual manera que en Juan 17:3 no se mencione al Espíritu Santo, no significa que el Espíritu Santo no exista. Así que ahí está refutado. Ahora, Jehová es el único Dios que existe. ¿Dónde lo dice? Isaías 43:10. Yo soy el que dice: antes de mí no existe Dios alguno, y después de mí sigue sin existirlo. O bien, otras traducciones dicen: antes de mí no fue formado Dios alguno, y después de mí sigue sin haber sido formado Dios alguno. Así que con estos argumentos quedan más que refutados los argumentos de Tito Martínez. Los argumentos de Tito Martínez han sido refutados punto por punto y han quedado aplastados por la escritura. Muchas gracias, muchas gracias.
Muy bien, gracias. Vamos por la segunda participación de Tito Martínez.
Una advertencia. Y es una advertencia que le hago a este individuo. Se ha desviado usted totalmente del tema y lo dije bien clarito. El tema no es el Espíritu Santo. El tema es si Dios es trino o no es trino. Como vuelva usted a desviarse del tema, luego si quiere otro día tenemos un debate sobre si el Espíritu Santo es una persona divina o no lo es. Y mira que lo he dejado yo claro desde el principio. Sabía que iba a hacer esto este individuo. Así que otro día tendremos otro debate sobre el asunto del Espíritu Santo. Bueno, ya ha comenzado mintiendo este individuo desde el principio. Ha dicho la soberana burrada la burrada de que la palabra hebrea Elohim significa Dios trino, pero ¿usted de qué va? O sea, ¿se le han caído a usted todos los tornillos de la cabeza o qué? Que la palabra Elohim significa Trinidad, Dios trino, pero ¿qué tontería está diciendo usted? Mire, ponga atención a lo que le voy a decir, porque usted no tiene ni pajorete de la Biblia. Yo creo que usted jamás se hace llamar obispo, obispo metodista, pero no tiene usted ni puñetera idea de la Biblia. Un crío de 3 o 4 años sabe mil veces más de la Biblia que usted. Mire, ponga atención a lo que le voy a decir. Génesis capítulo 10, capítulo 7, verso 1. Perdón, no, perdón, me he equivocado. Éxodo capítulo 7, verso 1. Está hablando Dios. Escuche bien. Y le dice a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para Faraón y tu hermano Aarón será tu profeta. O sea, el propio Dios dijo, le llamó Dios a Moisés. ¿Sabe usted, Ariel, la palabrita hebrea que ahí aparece? Pues se la voy a decir, Elohim. Y ahora le pregunto yo a usted. O sea, según usted, Moisés era una especie de monstruo que tenía tres cabezas, un monstruo de tres cabezas. Moisés eran tres personas, según usted, porque lo ha dicho bien claro, esa burrada, esa estupidez, esa mamarrachada, que la palabra Elohim significa Dios trino. O sea que según usted, Moisés era una especie de Dios trino. Era un monstruo con tres cabezas, con tres rostros. Mire, ignorante, la palabra Elohim, hebrea, se puede en la Biblia traducir por Dios, Dios en singular, y también por dioses, cuando se refiere a más de uno. Por ejemplo, a los jueces de Israel, Salmo 82, se le llama dioses. Todos vosotros sois dioses e hijos del Altísimo. ¿Sabe usted cuál es la palabra hebrea? Elohim. Y es traducida por dioses. En Éxodo capítulo 7, verso 1, cuando se refiere a Moisés, se utiliza la palabra Elohim, Elohim. Y no me va a decir usted que Moisés era una especie de trinidad, de monstruo con tres cabezas. Era una sola persona. Era un dios, porque Dios le llamó Elohim. Era un ser poderoso, tenía el poder de Dios. Hacía milagros, por lo tanto era un dios. Eso es lo que significa en la Biblia la palabra Elohim. Poderoso, poderoso. Y cuando se refiere a más de uno, significa poderosos en plural. Y ahora viene este individuo que se hace pasar por obispo, esta criatura, y suelta la burrada y se te queda tan pancho. Tan pancho. Y dice, no, la palabra Elohim significa Trinidad, un dios trino. O sea, yo hacía años que no escuchaba una burrada, una estupidez tan ridícula, tan idiota como la que usted ha dicho, de que la palabra hebrea Elohim significa Trinidad. La palabra Elohim, dependiendo del contexto, se puede traducir por dioses en plural o por Dios en singular, como ocurre en Éxodo capítulo 7, verso 1. Mira, yo te he constituido en Elohim para Faraón. Y lo dice Dios. Lo dice Dios. Moisés era un dios. Él no era un monstruo de tres cabezas. Él no era ninguna trinidad ahí, una especie de monstruo con tres cabezas que es en el falso Dios en el cual usted cree y el falso Dios que usted, a usted y a millones como usted les va a llevar a la condenación. Esa maldita idolatría de adorar a un monstruo de tres cabezas, que es lo que adora usted y el resto de individuos como usted. Así que arrepiéntase que ahora ha tenido la oportunidad de conocer esta verdadera doctrina tal como la enseña la Biblia. Como la enseña la Biblia.
Muy bien, gracias Tito. Vamos con la segunda participación del biblista aquí, Ariel. Adelante, Ariel.
Muy bien, este señor está muy equivocado. La palabra Elohim es una palabra plural, no es una palabra singular. La palabra Elohim es la palabra plural de la palabra Él. Él significa Dios, Elohim significa dioses. En Deuteronomio 6:4, la Biblia dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios es uno, es utilizando la palabra plural para Dios. Es decir, ahí el texto utiliza una palabra plural para un ser singular. Y eso es lo que este señor no comprende. La palabra Elohim es una palabra plural. Y yo dije que cuando la palabra Elohim está escrita con una G en lugar que con una H, significa trino o tres. Que aprenda a escuchar mis argumentos, este señor. Ahora, otra cosa que él dice es que en Hechos 7:55 a Moisés se le llama Dios. Eso es completamente falso y eso es un error de traducción de la Reina Valera. La Biblia Logos Calogos del maestro Daniel Lee de Corea, erudito en griego y erudito en hebreo, traduce, el texto de Moisés de la siguiente manera: Yo te he constituido faraón para Dios. Escuche bien. Yo te he constituido faraón para Dios. Esa es la correcta traducción de ese texto, no la traducción errada que utiliza este señor de la Biblia, Reina Valera. Y esto lo puede corroborar en la Biblia, Logos K, Logos del profesor Daniel Lee. Ahora, en Hechos 7:55, tal como lo dije anteriormente, ahí se ve a la Trinidad, porque dice que Esteban, cuando estaba muriendo, Esteban, por medio del Espíritu Santo, por medio del Espíritu Santo, vio al Señor Jesucristo centrado a la diestra del Padre. Lo que quiere decir que ahí Esteban estaba hablando de tres personas, no estaba hablando de una persona, de dos personas, ni de una persona, estaba hablando de tres personas. También ahí, también podemos ver en Isaías 6:3 que se habla de tres personas. Dice que los querubines le decían a Jehová: Santo, santo, santo. La palabra santo está escrita tres veces. La palabra santo está escrita tres veces: Santo Padre, Santo Hijo y Santo Espíritu Santo. Entonces, hay muchos textos en la Biblia. Hay un sinfín de textos en la Biblia que hablan de tres personas. Por ejemplo, Mateo capítulo 28, versículo 19. Bautícense en el nombre del Padre y en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Aquí la Biblia está hablando de tres nombres, porque la Biblia dice en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La frase y del significa una separación de que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres personas.
Vamos con la tercera participación de Tito. Adelante, Tito.
Bueno, ya le voy a responder por la final. Pues todo lo que ha dicho, el 100% es mentira. Para empezar, Mateo 28, 19 es más falso, es un texto más falso que los trinitarios, ya que en el texto original en hebreo de Mateo, del Evangelio de Mateo, que fue escrito en hebreo, no se encontraba ese pasaje. Y esto lo sabemos por el obispo de Eusebio de Cesarea del siglo IV, que citó esa parte, y jamás, jamás, jamás mencionó esa fórmula, entre comillas, trinitaria de bautismo. Eso en primer lugar, es un pasaje falso que, repito, en el texto original hebreo de Mateo no existía. Fue añadido por alguna mano fraudulenta en las traducciones que se hicieron al griego. Eso en primer lugar. Segundo lugar, si esas palabras, ese pasaje de Mateo 28, 19 lo hubiera pronunciado Jesús, pues resulta que el apóstol Pedro, el apóstol Pablo desobedecieron a Jesús, porque ellos bautizaban solamente en el nombre del Señor Jesucristo. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Hechos 2:38. ¿Qué pasa? ¿Que Pedro, según ustedes, obedeció a Jesús? Sencillamente Pedro no conocía esa fórmula falsa, esa fórmula trinitaria de bautismo. Él solamente bautizaba en el nombre de Jesucristo, no en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso en primer lugar. Segundo lugar, volvemos al pasaje de Hechos, capítulo 7, verso 1. O sea, este individuo no tiene ni puñetera idea de lo que habla. O sea, vaya usted a cualquier texto hebreo, vaya usted a la versión interlineal del hebreo al español y verá que la palabrita hebrea que ahí aparece es Elohim, Elohim, para referirse a Moisés. Elohim, no faraón. Usted ha mentido descaradamente. Usted ha mentido, pero vamos, de la forma más repugnante y diabólica, al decir que ahí aparece la palabra faraón. Pero se puede ser más embustero. La palabrita hebrea que ahí aparece es Elohim, y lo puede comprobar usted en una traducción interlineal del hebreo al español. Elohim. Y claro, usted ha dicho la babosada, la estupidez, que la palabra hebrea Elohim significa dios trino. O sea, según usted, Moisés era un dios trino, ¿eh? Una especie de monstruo que tenía tres cabezas. Esa es la estupidez que enseñan estos falsos obispos, estos falsos cristianos. Y encima dice la subnormalidad de que ahí aparece la palabra faraón. ¿Pero qué majadería es esa? ¿Pero usted de qué está hablando? ¿Qué ha venido aquí, a hacer el ridículo o qué? La palabrita hebrea es Elohim la que aparece ahí, no faraón. Usted ha mentido descaradamente. Usted es un vulgar embustero, ha mentido al decir que no, que hay por ahí una traducción, un tipo que dijo que no, que ahí dice faraón. Mentira cochina y del diablo. Dice Elohim. Mira, yo te he constituido Elohim para faraón. Punto y pelota. Y como usted dice que Elohim significa dios trino, o sea, según este sujeto, este falso obispo metodista, resulta que Moisés era un ser trino, una especie de monstruo que tenía tres cabezas, tres personalidades según este individuo. Ahí lo podéis ver claramente. Según él, Moisés tenía tres personalidades en vez de una. Ya está, así de simple. El falso dios trino les va a llevar a ustedes a la condenación en el lago de fuego por practicar la más maldita y repugnante idolatría, por adorar un falso dios. Así que ha quedado avisado. Paso palabra.
Muy bien, vamos con la tercera participación del biblista Kiariel. Adelante, Ariel.
Decir que el escrito de Mateo 28:19 es un texto espurio. Le cuento que eso todavía está en discusión, porque hay manuscritos en los cuales aparece Mateo 8:19 y hay escritos en los cuales no aparece. A eso se le llama crítica textual, señor, por si usted no lo sabía. Ahora, aun suponiendo que lo que usted dice, que Mateo 28:19 es un agregado de la Biblia, aunque lo que usted diga es cierto, el texto de Mateo 28:19 aparece en la Didache. Cuando usted lee la Didache dice, bautícense en el nombre del Padre y en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Ahora, a mí usted no me va a venir con el cuento barato de que la Didache no es un libro inspirado, porque le comunico, la Didache se presume que fue escrita por el apóstol Pedro, por un apóstol de Jesucristo. Entonces, como fue escrita por un apóstol de Jesucristo, usted no me va a venir con el cuento de que la Didache no es un libro inspirado. Aparte de que la Didache no está en la Biblia, ¿sabe usted por qué la Didache no está en la Biblia? Simplemente porque al Papa Damaso se le antojó no meter a la Didache en el canon bíblico. Lo que quiere decir que usted está utilizando y usted utiliza una Biblia creada por el Papa Damaso, por un hombre falible. Muy bien, seguimos. Ahora, usted dice que la verdadera fórmula bautismal es en el nombre de Jesucristo. Le recuerdo a este señor que en Hechos 2:38 aparece la palabra onuma, y la palabra onuma no significa nombre, significa autoridad. Por lo que quiere decir que el texto nos está diciendo, bautícense todo y cada uno por la autoridad del Señor Jesucristo. ¿Y dónde le dio Dios el Señor Jesucristo esa autoridad? En Mateo capítulo 28, versículo 19. Así que ahí ha quedado él completamente refutado. Ahora, tal como lo dije, La Biblia, Logos Calogos, del profesor Daniel Lee, de Corea del Sur, erudito en griego y en hebreo, él traduce el texto de Moisés como, yo te he constituido faraón para Dios. Ese texto de que yo te he constituido Dios para faraón es una completa error de traducción. Errores de traducciones que la Biblia, Reina Valera, tiene mucho. La traducción original es: yo te he constituido faraón para Dios. Esa es la traducción original. Ahora, yo le voy a probar a este señor que Dios es un Dios trino. En Salmo 83, 18, al Padre se le llama Dios. En Juan 1, 1, Hijo se le llama Dios. Y en Hechos capítulo 5, al Espíritu Santo se le llama Dios. Lo que quiere decir que al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo se les llama Dios. Ahora, este señor aquí con esto tiene dos opciones. O admite que hay tres dioses o admite que hay un solo Dios dividido en tres personas. Con estos tres textos lo he dejado en nocaut y lo he dejado en jaque mate. Está refutado.
Tiempo. Vamos con la cuarta participación de Tito. Adelante, Tito.
Bueno, aquí este individuo lo único que está haciendo es el ridículo, además de ser un embustero patológico, porque no existe absolutamente ninguna traducción donde en Éxodo capítulo 7, verso 1 aparezca la palabra faraón. Lo que dice es, mira, yo te he constituido Dios para faraón o Elohim, Elohim, que es la palabra hebrea que ahí aparece, en todas las versiones, en todos los manuscritos hebreos, es Elohim. O sea, este tipo miente más que habla. Miente más que habla. Y luego respecto al pasaje de Juan capítulo 17, verso 3, que ya mencioné en mi primera participación, como pueden ver, es un pasaje que le ha tapado su bocaza mentirosa, porque Jesús ahí demostró claramente que el único Dios verdadero es el Padre. Si el único Dios verdadero fuera Padre, Hijo y Espíritu Santo, como enseñan estos falsos maestros, estos falsos obispos que dicen que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿por qué Jesús enseñó algo absolutamente diferente en Juan capítulo 17, verso 3? Dijo que el único Dios verdadero es el Padre Celestial y Jesús es el enviado, el Mesías, el enviado del único Dios verdadero. O sea, esto es todo lo contrario a lo que enseñan estos falsos maestros al servicio del Padre de la mentira. Cuando dicen que Dios es trino, si Dios fuera trino, pues Jesús lo hubiera enseñado, lo hubiera dicho. Mirad, Dios es trino, ¿eh? Dios. El Padre, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, estas tres personas divinas forman el único Dios verdadero. Eso es lo que hubiera dicho Jesús en Juan 17:3. Con lo cual el propio Jesús tapa la bocaza mentirosa de estos enviados del diablo que adoran a un monstruo de tres cabezas, así de sencillo. El propio Jesús. Por supuesto que al Padre se le llama Dios, es el Dios supremo, el más grande de todos los dioses, lo dijo Jesús. ¿A Cristo se le llama Dios en la Biblia? Claro que sí, él es un ser poderoso, eso nadie lo niega. ¿Al Espíritu Santo se le llama Dios? Mentira, jamás en la Biblia al Espíritu Santo ni se le llama Dios, ni se le adora, ni se le da gloria. Este sujeto, este falso obispo, cita el pasaje de Hechos capítulo 5. Habéis mentido, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Habían mentido al Espíritu Santo y lo dijo, y no habéis mentido a los hombres, sino a Dios. Pues claro, porque es el Espíritu de Dios. De Dios el Padre y mentir al Espíritu Santo es como mentir al Padre Celestial, porque es su propio espíritu, su propia fuerza, es la fuerza activa de Dios, el poder del Altísimo, como enseñó Jesús, como enseña toda la Biblia. ¿Qué dijo Jesús? En Juan capítulo, en Hechos capítulo 1, verso 8. Quedaos en Jerusalén hasta que seáis investidor de una fuerza. El Espíritu Santo lo llamó una fuerza, Hechos 1:8, versión católica de la Nueva Biblia Española. Mas recibirán una fuerza, el Espíritu Santo. Léalo usted en una traducción muy famosa, como es la Nueva Biblia Española, una traducción católica. Es una fuerza que se la personifica en la Biblia, pero sin ser una persona literal. ¿Y por qué no es una tercera persona divina? A ver si se entera usted. Porque sencillamente ni se le da gloria, ni se le adora jamás, jamás al Espíritu Santo. Y respecto a Esteban, Usted ha mentido descaradamente. Usted es un vulgar embustero. Esteban no vio a tres personas divinas, embustero. Vio a dos, al Señor Jesucristo a la derecha de Dios. Vio la gloria de Dios y al Señor Jesucristo de pie a la derecha de Dios. Vio a dos dioses. No vio a un monstruo de tres cabezas. No vio a ninguna tercera persona divina. Usted miente más que habla. Más que habla, falso obispo. Falso obispo. Embustero, embustero.
Vamos con la cuarta participación del señor obispo metodista. Adelante.
Muy bien, a una persona ignorante, los argumentos de Tito Martínez le parecerían irrefutables. Pero como yo soy una persona con preparación teológica universitaria, yo voy a refutar a este tipo fácilmente porque se me hacen fáciles de refutar sus argumentos. Ya le dije que lea la Biblia Logos Calogos del profesor Daniel Lee, erudito en griego y en hebreo de Corea del Sur. Él traduce el texto de Moisés de la siguiente manera. Yo te he constituido faraón para Dios. Fin de la historia. Y lo dice citando los manuscritos originales. Ahora, en Juan 17:3, este texto yo ya lo refuté. Este señor está cayendo en la falacia circular, pero no importa. Lo voy a volver a refutar. Él dice que el Espíritu Santo no es una persona, porque en Juan 17:3 el Espíritu Santo no se menciona. Pero entonces yo le puedo hacer la misma jugada a él. Le puedo decir, el Hijo no existe, porque en Génesis capítulo 1, versículo 1, solo se menciona al Padre y al Espíritu Santo. No se menciona al Hijo. Pero el hecho de que no se mencione al Hijo no quiere decir que el Hijo no exista. Eso mismo sucede en Juan 17:3. Que no se mencione al Espíritu Santo no quiere decir que el Espíritu Santo no exista. Lo que está haciendo este señor aquí es utilizando la falacia del silencio. ¿Para qué? Para negar la existencia del Espíritu Santo. Ahora bien, al Espíritu Santo se le llama Dios en Hechos capítulo 5. No se le llama el Espíritu de Dios, se le llama Dios. Ahí vuelve a caer en un error este señor. Ahora, en Hebreos 9:14 dice que el Espíritu Santo es eterno. Hebreos 9:14. Y la eternidad es una cualidad que solo la pueden poseer las personas, que solo la posee Dios y solo la posee Dios Padre y Dios Hijo. Decir que el Espíritu Santo es eterno es admitir que el Espíritu Santo es Dios. Y es admitir que es una persona, porque una fuerza activa no puede ser eterna, porque la eternidad es una cualidad personal, no es una cualidad impersonal. Y Hebreos 9:14 dice que el Espíritu Santo es eterno, por lo cual el Espíritu Santo es una persona. Ahora, ¿qué textos más prueban que el Espíritu Santo es persona? Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1 dice que el Espíritu Santo aleteaba sobre la agua. Y el Salmo 91 dice que Dios tiene ala. Por lo cual, tanto Dios como el Espíritu Santo tienen ala. Por lo cual, tanto el Padre como el Espíritu Santo son personas. Ahora, en 2 Samuel 23:1 dice, el Espíritu de Jehová me habló, lo que quiere decir que el Espíritu Santo habla. Entonces ahí nos damos cuenta que Samuel está personificando al Espíritu Santo, está volviendo al Espíritu Santo un ser personal. Y lo voy a corregir a este señor también con Hechos 7:55. Dice que Esteban, por medio del Espíritu Santo, vio a Jesús sentado a la diestra de Dios. Ahí está la Trinidad claramente.
Vamos con la quinta participación de Tito. Adelante, Tito.
Bueno, vamos a ver cómo miente este individuo, este falso obispo. Primero, Génesis 1:2. Y el Espíritu de Dios, el Espíritu de Elohim, se movía sobre la faz de las aguas. En hebreo es la ruaj, la ruaj. ¿Sabe usted, ignorante, lo que significa la palabra hebrea ruaj? Significa viento, aliento. Ese viento de Dios, esa energía de Dios, se movía sobre la faz de las aguas, de un lado a otro. Se movía sobre la faz de las aguas el aliento de Dios, no ninguna tercera persona divina, no ningún pajarito con plumas y pico como usted enseña, ignorante, sino la energía, el viento de Dios. Por eso es que Jesús sopló a sus discípulos, les sopló, les echó aire, la ruaj de Dios y les dijo, recibid el Espíritu Santo, se lo dijo a sus apóstoles después de resucitar. Lo ve ignorante. Jesús no le sopló una tercera persona divina, le sopló el aliento, la energía de Dios. Eso es el Espíritu Santo, la fuerza de Dios. Y lo dijo Jesús, ignorad, ignorad Jerusalén, hasta que recibáis una fuerza, el Espíritu Santo, nueva Biblia española, Hechos capítulo 1, verso 8. Mas recibirán una fuerza, ¿lo ve? Es una energía, es la ruaj de Dios, el viento de Dios. Repito, ignorante, la palabra hebrea ruaj significa viento, aliento, no es un pajarito con plumas y pico. Luego dice este ignorante que Dios tiene alas. ¿Pero dónde saca usted esa mamarrachada de que Dios el Padre tiene alas? ¿Alitas como si fuera un pollo? O sea, este tío es de los que creen que el Espíritu Santo es literalmente un animalito, un pajarito, un pájaro con plumas y pico. Eso es una auténtica blasfemia, decir que el Espíritu Santo es un pájaro con plumas y pico. Es la ruaj de Dios, el Espíritu de Dios. Y luego dice este ignorante, dice, no, en la Biblia nunca se le llama el Espíritu de Dios. ¿Pero de qué está hablando usted? ¿Está aquí de broma o qué? Farsante. Hay miles de versículos en la Biblia donde se le llama el Espíritu de Dios, el Espíritu de Jehová, el Espíritu de Elohim. Es su propia energía, que es lo que sopló Jesús a sus apóstoles. El Espíritu Santo, la ruaj de Dios, no le sopló una tercera persona divina. Por eso nunca se adora en la Biblia, ni se le adora ni se le da gloria al Espíritu de Dios. ¿Y por qué? Porque no es una persona divina. Al Dios Padre se le da gloria y se le da la adoración. Al Señor Jesucristo se le da gloria, pero jamás en la Biblia se le da gloria ni adoración al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es la fuerza de Dios, es el poder del Altísimo, como dijo el ángel, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. ¿Le puede leer usted la Biblia? Le dijo a María, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Primero lo llama Espíritu Santo y luego, ¿cómo lo llama? El poder del Altísimo. La fuerza activa del Dios Padre, eso es el Espíritu Santo. Por eso es que no hay ningún tipo de adoración ni de gloria al Espíritu Santo. ¿Qué dijo el apóstol Juan? Que nuestra comunión es con quién, con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Qué pasa? O sea, según usted se le olvidó decir que también nuestra comunión es con el Espíritu Santo. Mas nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. No dijo que tengamos que tener comunión con el Espíritu Santo. ¿Qué pasa? Se le olvidó, según usted. Se le olvidó a Juan en su primera epístola. Si fuera una tercera persona divina, tendríamos que tener también comunión con el Espíritu Santo. Pero resulta que la comunión es solo con el Padre y con el Hijo. Jaque mate a este falso obispo al servicio de Satanás.
Vamos con la quinta participación de Ariel. Adelante, Ariel.
Muy bien, voy a refutar todos los argumentos de este señor porque para eso he sido entrenado. Muy bien, él dice que el Espíritu Santo es una persona, no es una persona. Yo tengo un sinfín de textos donde probarle a él que lo que él predique es una completa mentira. Por ejemplo, en Lucas capítulo 4, versículo 14, dice que el Padre y el Hijo actúan por medio del poder del Espíritu Santo. Escuche lo que dice Lucas 4:14, que el Padre y el Hijo actúan por medio del poder del Espíritu Santo. O sea que el Padre y el Hijo no actúan solo, actúan por medio del poder del Espíritu Santo. Lo cual quiere decir que el Espíritu Santo es una persona, porque si el Espíritu Santo fuera una energía, esa energía saliera de Dios. Sin embargo, este texto de Lucas 4:14 no nos está diciendo que esa fuerza sale de Dios, sino que nos está diciendo que Dios necesita del Espíritu Santo, porque dice que el Padre y el Hijo actúan por el poder del Espíritu Santo. Ahora bien, él dice que la palabra espíritu significa viento, y como la palabra espíritu significa viento, entonces por eso el Espíritu Santo no es persona. ¿Cómo yo le voy a refutar eso a este señor? Con Juan capítulo 4, versículo 1. Juan capítulo 4, versículo 1 dice, porque Dios es espíritu y adoradores en espíritu y en verdad quiere Dios que le adoren. Ahora yo le pregunto, ¿significa esto? La Biblia dice que Dios es espíritu. ¿Significa eso que Dios es aire? ¿Significa eso que Dios es viento? No, Dios es una persona. Dios es espíritu y es persona. Entonces con el Espíritu Santo pasa lo mismo. El Espíritu Santo es espíritu y es persona. Además, la concordancia Strong también traduce la palabra espíritu como ser abstracto, como entidad abstracta. Si no me equivoco, así lo traduce también la concordancia Strong como entidad abstracta, porque la palabra espíritu es una palabra polisémica y esto es lo que este señor desconoce. Ahora bien, en segunda de Samuel, capítulo 23, versículo 1, dice que el Espíritu Santo habla, que el Espíritu Santo puede hablar. Una fuerza activa como la electricidad no puede hablar. Y como una fuerza activa como la electricidad no puede hablar, entonces el Espíritu Santo bajo ningún motivo puede ser una fuerza activa, como este señor está diciendo. Ahora, él dice que yo dije una paparruchada al decir que Dios tiene alas. Lo voy a refutar. En el Salmo 91, la Biblia dice que Dios tiene alas y debajo de sus alas estarás seguro. Salmo 91. Este señor, al decir que el Espíritu Santo no existe, está blasfemando contra el Espíritu Santo. Y ese pecado es imperdonable. Y ya le dije que en Génesis capítulo 1 dice que el Espíritu Santo aleteaba sobre la agua, por lo cual el Espíritu Santo tiene alas. Ahora, quiero leerle a este señor otra cosa, muy importante e interesante. La Biblia dice que el Espíritu
Que el
Santo,
Espíritu tiempo,
lo voy a dejar todo, lo voy a dejar todo.
bueno, vamos con la sexta participación de Tito, adelante.
Bueno, eso de decir que el Dios Padre tiene alas es una patraña, este no, ni entiende la Biblia, este falso obispo, no sabe de lo que habla, es un supino ignorante. Cuando la Biblia dice que nos refugiaba, está bajo sus alas, estar bajo sus alas, eso es una metáfora, es una metáfora. Dios el Padre no tiene alas porque, por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 4, el apóstol Juan describió al Dios Padre sentado en su trono celestial y en ninguna parte dijo que tenía alas, eso es una patraña, eso es una estupidez, así de sencillo. Cuando dice que nos cobijará bajo sus alas, eso es una metáfora, no significa que literalmente tenga alas. Los que tienen alas son los querubines, según la Biblia, pero claro, este sujeto, este falso obispo está confundiendo los querubines con el Dios Padre que está sentado en el trono, el Dios Supremo, así es la criatura. Él no sabe lo que es un querubín, lo confunde con el Dios Padre. A ver, el Espíritu Santo es la fuerza de Dios, si lo dijo Jesús, ignorante, Hechos 1:8. Quedaos en Jerusalén hasta que seáis investidos de una fuerza, el Espíritu Santo. Usted no cree en Jesús. Este sujeto, este falso obispo, está insultando a Cristo, llamándole mentiroso. Si dijo que es una fuerza, y lo dijo también el ángel, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo, la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Es una fuerza. Luego dice este embustero, este individuo, no, tiene que ser una persona, el Espíritu Santo, porque la Biblia dice que habla. O sea, según este individuo, este falso obispo, también las piedras son personas, porque la Biblia dice que las piedras hablan, las piedras hablarán, dijo Jesús. O sea, según este individuo, las piedras también son personas. Los árboles, Isaías capítulo 14. La Biblia dice que los árboles hablan, dice que hablan, se gozan de alegría. O sea, según este individuo, los árboles también son personas. La sangre, Según este individuo, este falso obispo, también es una persona literal, porque la Biblia dice que la sangre de Abel clama a Dios desde la tierra. Clama, habla. O sea, según este sujeto, la sangre también es una persona literal. El agua da testimonio. El espíritu, el agua y la sangre. O sea, según este individuo, la sangre también es una persona literal. La sabiduría clama por las calles. Según este individuo, también la sabiduría es una persona literal. Luego el tema del espíritu. Ha citado Juan capítulo 4, pero claro, este individuo, este falso obispo, no se ha enterado todavía que la palabra espíritu en la Biblia tiene dos significados. Se puede referir a una persona celestial, a una persona divina como es el Padre, Dios es espíritu. O se puede referir a una energía, a una fuerza, como ocurre en Apocalipsis capítulo 13, que la imagen de la bestia se la infundió espíritu, energía para que la imagen pudiese hablar y hacer matar a todos aquellos que no la adorasen. ¿Qué se la infundió a esa imagen? Energía, espíritu. ¿Lo entiende usted, ignorante? La palabra espíritu en la Biblia tiene dos significados que se puede referir a un ser celestial, como lo es Dios el Padre, como lo es Cristo o como son los ángeles, a los cuales en la Biblia se le llama espíritus. Son personas divinas, evidentemente. Pero también se puede referir a una energía, a una fuerza impersonal, como ocurre con el Espíritu de Jehová, el Espíritu de Dios, que es el poder del Altísimo, tal como enseña bien clarito la Biblia y tal como enseñó Jesús. Quedaos en Jerusalén hasta que seáis investidos de una fuerza, el Espíritu Santo. Jaque mate total a estos falsos cristianos trinitarios que enseñan la doctrina de demonios de que Dios es un monstruo de tres cabezas, un dios trino, eso es un monstruo de tres cabezas, eso es pura y maldita idolatría, y es lo que les va a llevar a ustedes a la condenación.
Muy bien, vamos con la sexta participación de Ariel. Adelante, Ariel.
Muy bien, voy a refutar los argumentos de este señor. Primero, él dice que cuando la Biblia dice que Dios tiene alas, eso es una metáfora. Ahí estamos cayendo en la falacia de la metáfora o en la falacia del simbolismo. La falacia de la metáfora o la falacia del simbolismo es una falacia muy utilizada en los debates bíblicos. Es una falacia que consiste que cuando un texto a mí no me conviene, yo automáticamente convierto ese texto en una metáfora, porque como no me conviene, lo vuelvo una metáfora. Así que este señor está refutado. Ahora, la Biblia dice en Mateo capítulo 1 que el Espíritu Santo engendró a Jesús. Una fuerza activa como la electricidad no puede engendrar a nadie. Entonces ahí queda más que refutado que este señor dice que el Espíritu Santo es una fuerza activa. Ahora, él me intenta refutar diciendo que las piedras hablan, que los árboles se regocijan y que la sangre clama. Este señor ahorita se acaba de autorrefutar, porque las piedras son seres vivos, los árboles son seres vivos y la sangre también es un ser vivo. Entonces, lo que este señor está diciendo aquí es que el Espíritu Santo es un ser vivo, porque está comparando al Espíritu Santo con la sangre, con los árboles y con las piedras, que son seres vivos. Entonces, este señor indirectamente está admitiendo que el Espíritu Santo es un ser vivo. Este señor se autorrefutó, está autorrefutado. Ahora, cuando la Biblia dice que el agua da testimonio, se refiere al Señor Jesucristo. El agua está representando al Señor Jesucristo, porque cuando el Señor Jesucristo fue atravesado por la lanza en un costado, salió agua del costado del Señor Jesucristo. Entonces el agua representa a una persona, representa al Señor Jesucristo. Entonces ahí ha quedado más que refutado. Ahora, él dice que en Hechos 1:8, el Señor Jesucristo dijo que una fuerza activa vendría sobre sus discípulos. Eso es completamente falso. Acabo de revisar el texto y en ninguna parte del texto aparece la palabra palabra fuerza, ni mucho menos la palabra fuerza activa. Así que ha quedado refutado nuevamente. Ahora, él dice que la Biblia habla de que la sabiduría camina. Pues le digo a él, Proverbios capítulo 8 personifica a la sabiduría, pone a la sabiduría como una persona. Ahí está usted completamente refutado. Ahora, ¿por qué sabemos que en Primera de Samuel 23:1, cuando dice que el Espíritu Santo habla, no es una metáfora? Es porque habló directamente con Samuel, así como yo estoy hablando con Tito Martínez. Por lo cual, Primera de Samuel 23:1 no debe entenderse como una metáfora. Debe entenderse como algo literal, porque el Espíritu Santo literalmente habló con Samuel, así como yo estoy hablando con Tito Martínez. Así que con esto ha quedado más que refutado los falsos argumentos de Tito Martínez.
Muy bien, vamos con la séptima participación de Tito. Adelante, don Tito. En cuanto comiences a hablar, corre tu tiempo.
Bueno, este individuo, este falso obispo, no refuta ni a un crío de 3 años, que ya decir. Mira, solo con escuchar a un individuo que dice que las piedras son seres vivos, ya está usted para que le encierren directamente en un manicomio psiquiátrico por subnormal, así de sencillo. Con lo que usted ha dicho, literalmente, repetidamente, que las piedras son seres vivos. O para que veáis hasta qué grado Satanás puede destruir el cerebro de estos falsos cristianos que adoran a un monstruo de 3 cabezas, que llegan a decir esa subnormalidad, como acaba de decir esta pobre criatura, este falso obispo metodista, de que las piedras son seres vivos. Usted está para que le encierren en un manicomio, se lo digo en serio. Se lo digo en serio, de verdad. Usted está enfermo de la cabeza, por lo que acaba de decir. En la Biblia se personifica el poder del Altísimo, que es el Espíritu Santo, si lo dijo el ángel ignorante. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, pero usted no se entera, ¿o qué? Primero lo llama Espíritu Santo y seguidamente lo llama el poder del Altísimo o la fuerza del Altísimo, que es exactamente lo mismo. El poder es la fuerza, fuerza es poder, es exactamente igual. Quedaos en Jerusalén hasta que seáis investidos de una fuerza, el Espíritu Santo. Abra usted la Biblia, la versión católica nueva, Biblia española, Hechos capítulo 1, verso 8, y lo va a leer. Es una fuerza, es el poder, la fuerza más grande del universo, que es el Espíritu de Dios, el aliento de Dios, la energía de Dios, ya que el aliento es una energía, es la energía, es como si yo le digo a este individuo, a este falso obispo, la radio me ha hablado, la radio ha hablado y ha dicho que mañana va a llover. Y viene un pobrecito subnormal y dice, la radio es una persona literal, porque la radio ha hablado y ha dicho que mañana va a llover, por lo tanto la radio es una persona. Exactamente lo mismo, la misma estupidez de lo que hacen estos falsos cristianos trinitarios. Quien habla es una persona por medio de la radio. Pues exactamente lo mismo ocurre con el Dios Padre, que es el Dios Supremo. Habla por medio de su Espíritu. Pero eso no significa de ninguna manera que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, sea una persona divina literal. Porque el ejemplo que he puesto, entonces también una radio que ha dicho, que ha hablado, que me diciendo que mañana va a llover, también la radio es una persona literal, porque ha hablado la radio. O sea, según usted es una persona literal. El hecho de que el Espíritu Santo hable no significa que sea una persona ignorante. En la Biblia se dice que las piedras hablan, los árboles hablan, la sabiduría habla, la sangre habla. La conciencia habla, da testimonio. Y la conciencia no es una persona literal y habla. O sea, según este individuo, este falso obispo, todas esas cosas, los árboles, el agua, la sabiduría, las piedras, según este individuo, son todas esas cosas personas literales. Porque la Biblia dice que hablan. Para que veáis hasta qué grado de enfermedad han caído estos falsos cristianos trinitarios, hasta el grado ya lo máximo, lo que ha dicho esta pobre criatura, este ignorante de decir que las piedras son seres vivos. Hasta ese grado, repito, de subnormalidad, puede caer una persona terriblemente engañada por Satanás, que les ha metido en la cabeza la doctrina de demonios, de que Dios es una especie de monstruo con tres cabezas, al cual llaman Dios Trino. Y paso palabra.
Bueno, vamos con la séptima participación de Ariel. Adelante, Ariel.
Muy bien, primeramente yo no digo que la piedra es un ser vivo, lo dicen los científicos. Le aconsejo a este señor que hable con algún científico. De hecho, no solo dice que las piedras son seres vivos, los científicos dicen que el planeta Tierra completo es un ser vivo también. Así que no me venga con cuentos. También dice la ciencia que los árboles son seres vivos. Entonces, cuando usted compara al Espíritu Santo con una piedra, con un árbol, usted está automáticamente diciendo que el Espíritu Santo no es una fuerza activa, sino es un ser vivo, porque lo está comparando con seres vivos. Ahora, usted me dice que la sabiduría habla, que la conciencia habla, etcétera, pero eso no se puede aplicar en el caso de segunda de Samuel 23:1, porque en segunda de Samuel 23:1 el Espíritu de Dios habló literalmente con Samuel, así como yo estoy hablando con usted. Nadie me puede decir a mí que la plática que yo estoy teniendo con usted es una plática simbólica, es una plática metafórica. De igual manera, la plática que tuvo Samuel con el Espíritu de Dios fue una plática literal, Señor, literal, por lo cual ese texto no debe ser entendido bajo ningún motivo como un texto simbólico o como un texto metafórico. Ahora, él dice que la radio habla. No, usted está muy equivocado, señor. La radio no habla. Quien habla es el locutor que está hablando por medio de la radio. Es el que habla. Ahora, usted dice que el Espíritu Santo vendría siendo la radio. Que el Espíritu Santo vendría siendo la radio. Y el que habla es Dios. Pues le comunico, hay un texto en la Biblia que dice, no contristéis al Espíritu Santo. Ahora, si eso fuera verdad, que el Espíritu Santo es como una radio, el texto nos estaría diciendo, no contristéis a la radio de Dios o a la radio de Jehová. ¿Cómo es eso de que no contristéis a la radio de Dios? Eso se escucharía ilógico, se escucharía, no sé, como para hacer, como de un manicomio. Usted debería estar en un manicomio. Si usted dice que el Espíritu Santo es una radio y la Biblia dice no contristéis al Espíritu Santo, usted está diciendo entonces no contristéis a la radio. Una radio no se puede contristar porque la radio es un objeto. Entonces sus ejemplos son burdos. Sus ejemplos son burdos y son estúpidos. Y no tienen cabida en esta argumentación. Entonces usted ha quedado más que refutado con la teología y con la lógica formal. Y ya le dije, señor, cuando la Biblia dice que el agua da testimonio, se refiere al Espíritu Santo. Porque cuando le clavaron la estaca o la lanza al Señor Jesucristo, el agua se refiere al Señor Jesucristo, personifica al Señor Jesucristo.
Bueno, hasta ahí le dejan. Vamos con la octava participación de Tito. Adelante.
A ver, este dice que el Espíritu Santo tiene que ser una persona divina, dice este falso obispo, porque Pablo dijo y no contristéis al Espíritu Santo. Es decir, no entristezcáis, que es lo que significa al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo. Bueno, entonces, según esta criatura, este falso obispo, también los árboles son personas literales, porque dice en Isaías capítulo 14 que los árboles se gozan, se alegran, hablan, se alegran. Entonces también son personas, según usted. Los árboles son personas. según esta pobre criatura, porque dice la Biblia que se gozan. Lo mismo ocurre con el Espíritu de Dios, con la fuerza activa de Dios. Se la puede contristar, porque Pablo lo que hizo es personificar el poder del Altísimo, la fuerza activa de Dios. Pero claro, como este falso obispo es tan ignorante, que no sabe, además de no saber nada de la Biblia, no sabe lo que es la personificación. La personificación es dar cualidades de una persona a algo que no es una persona, que es una fuerza, como en este caso, el Espíritu de Dios. Si Jesús lo dijo, quedaos en Jerusalén hasta que seáis investidos de una fuerza, luego sopló, ¿qué sopló? A ver, yo le pregunto a esta pobre criatura, ¿qué le sopló Jesús a sus apóstoles? ¿Le sopló una tercera persona divina y les dijo, recibid el Espíritu Santo? Pero no se da cuenta que Jesús lo que le sopló fue energía, fue viento, es una energía. Usted no se ha enterado que el viento es una energía. El Espíritu de Dios es la ruaj de Dios, es el viento de Dios, como aparece en Génesis 1:2. Y la ruaj de Elohim se movía sobre la faz de las aguas. Es el viento, que es lo que sopló Jesús por su boca. Usted sople por su boca y lo que sale de su boca no es una persona divina, no sea usted tan ceporro. Lo que sale de su boca es energía y esa energía es la que Cristo les dio a sus apóstoles y les dijo recibid, recibid el Espíritu Santo, es decir, esta energía, esta fuerza. Así de simple, no le sopló ninguna tercera persona divina. Si nunca se adora al Espíritu de Dios en la Biblia ni se le da gloria, ¿cómo va a ser una tercera persona divina? Si el apóstol Juan en Primera de Juan dijo que nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo, y luego comunión unos hermanos con otros, ¿por qué no dijo el apóstol Juan, más nuestra comunión es verdaderamente con el Padre, con su Hijo Jesucristo y con el Espíritu Santo? ¿Por qué no lo dijo? A ver, ignorante. A ver, falso obispo, ¿qué pasa? ¿Que se le olvidó al apóstol Juan mencionar el Espíritu Santo? ¿Eh? ¿Era tan ignorante Juan que se le olvidó decir que también que tenemos que tener comunión con el Espíritu Santo? ¿Se le olvidó? Según usted. Pero no se da cuenta que no existe jamás en la Biblia ni un pasaje donde se diga que tenemos que tener comunión con el Espíritu Santo. Nuestra comunión es verdaderamente con el Padre y con su Hijo Jesucristo, con estos dos dioses eternos, no con el Espíritu Santo, ignorante, porque es el poder, la fuerza activa de Dios, el poder del Altísimo, como dijo Jesús, como dijo el ángel y como dice toda la Biblia. Por eso se le llama el Espíritu de Jehová, el Espíritu de Dios, es algo que está dentro de Dios, es algo que Dios tiene, es su propia energía. No hay ninguna tercera persona divina, por eso es que nunca usted va a encontrar un versículo donde se adore y se dé gloria al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque no es ninguna tercera persona divina. Eso es una patraña.
Voy a refutar a Tito Martínez, muy bien. Los científicos dicen, no lo digo yo, que cuando a un árbol se le echa agua, que cuando a un árbol se le riega, el árbol se regocija cuando al árbol se le echa agua. Por lo cual este señor no me puede decir que los árboles no se pueden regocijar, porque según la ciencia sí se pueden regocijar al echarle agua. Entonces este señor está haciendo completamente una mala analogía al querer comparar al Espíritu Santo con un árbol, porque el Espíritu Santo es un ser vivo. Y a él comparar el Espíritu Santo con un ser vivo, inmediatamente está diciendo que el Espíritu Santo es un ser vivo. Entonces este señor ahí está más que refutado. Con sus mismos argumentos queda más que refutado. El Espíritu Santo es un ser vivo porque él compara el Espíritu Santo con un árbol y un árbol es un ser vivo. Así que este señor ha quedado más que refutado con sus falsas y malas analogías. Ahora bien, él dice que el Señor Jesucristo sopló Espíritu Santo y que por eso el Espíritu Santo no es una persona. A ver, le voy a explicar algo al señor Tito Martínez. Le voy a explicar algo de gramática. Cuando en los Estados Unidos hay tornado, los noticieros dicen, y los tornados soplaron a las personas. Ahora, el hecho de que las personas puedan ser sopladas, ¿significa esto que las personas son aire? ¿Significa esto que las personas son una fuerza activa? No. Entonces, si el Espíritu, entonces el hecho de que el Espíritu Santo pueda ser soplado, no le quite el estatus de persona. Así como cuando una persona es soplada por un tornado, tampoco le quita a la persona el estatus de persona. Entonces ahí está más que refutado nuevamente Tito Martínez. Ahora, él vuelve a caer en la falacia del silencio. Él vuelve a citar textos bíblicos donde solo se menciona al Padre y se menciona al Hijo. Pero le voy a decir algo a este señor, aparte de que este señor está cayendo en la falacia circular, porque esos argumentos yo ya se los refuté, pero se lo voy a volver a refutar. En Génesis capítulo 1, versículo 1, solo se menciona al Padre y al Espíritu Santo, no se menciona al Hijo. Ahora, ¿significa esto que el Hijo no existe? ¿Significa esto que el Hijo no es una persona? Pues no. El hecho de que no se mencione en ese texto al Hijo no significa que el Hijo no exista. Y el hecho de que el Espíritu Santo no se mencione en los otros textos no significa que el Espíritu Santo no exista. Ahora, ya le dije a este señor que en el siguiente texto de Lucas 4:14 dice que el Padre y el Hijo actúan por el poder del Espíritu Santo, lo que quiere decir que el Padre y el Hijo necesitan del poder del Espíritu Santo, porque actúan por el poder del Espíritu Santo, lo que quiere decir que el Espíritu Santo no solo es persona, sino que es alguien poderoso, que le da poder al
A
Padre
poder
y
al
le da
Padre,
poder al Hijo.
a poder al Hijo. Vamos con la novena participación de Tito, la novena participación, adelante.
A ver, Dios actúa por claro, por medio de su Espíritu. Por ejemplo, Cristo en vosotros la esperanza de gloria, dijo el apóstol Pablo, claro. Cristo está en los verdaderos cristianos, no los falsos cristianos como usted. En los verdaderos cristianos, pero por medio de su Espíritu tenemos el carácter de Cristo, el Espíritu de Cristo. Eso es lo que significa tener a Cristo. Vamos a ver, Génesis 1:2. Es que tío, este tío no sabe de lo que habla. Además de ser un falso obispo, no sabe absolutamente nada de la Biblia. El Espíritu de Dios es el Espíritu de Elohim, Génesis 1:2. La ruaj es la palabrita hebrea que ahí aparece. Y ruaj significa viento ignorante. Y dice que se movía sobre la faz del abismo, sobre la faz de las aguas, de un lado a otro. Este viento de Dios, esta energía de Dios, eso es el Espíritu Santo. Y va luego este tío y dice, habla de los tornados. O sea que según usted, los tornados son personas literales. El tornado es una ráfaga de viento, así, circular, tubular. Según usted, los tornados, según este falso obispo, son personas literales. Es lo que ha dicho. ¿Los tornados qué es? Es viento. Viento que se mueve a gran velocidad. Es una energía, la energía del viento, que se llama la energía eólica. El Espíritu de Dios es la energía de Dios, el viento de Dios, el viento que sale de su interior, como dijo Jesús con sus apóstoles, le sopló. ¿Qué le sopló? Le sopló energía, le sopló viento, no le sopló una tercera persona divina. Le sopla ese viento y le dice, recibid el Espíritu Santo, recibid esta energía, este poder divino. No les dio ninguna tercera persona divina. De ninguna manera, es como en el día de Pentecostés, no fueron llenos de una tercera persona divina, fueron investidos del poder de Dios, del Espíritu de Dios, que es el poder del Altísimo ignorante, si lo dijo el ángel. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, sobre María, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, pero no ve usted que primero lo llama Espíritu Santo y seguidamente lo llama, primero lo llama el Espíritu Santo y luego lo llama el poder del Altísimo. Eso es el Espíritu Santo. Usted no cree en la Biblia ni la entiende, porque claro, Satanás le ha destrozado completamente el cerebro hasta el punto de llegar a decir que las piedras son seres vivos. Usted tiene el cerebro destrozado. Se lo digo en serio. Usted es digno de estar en un manicomio, en un centro psiquiátrico, porque hay que estar mal de la cabeza para decir que las piedras son seres vivos. ¿Qué vida tienen las piedras? Ninguna. No hay ningún ser vivo, ninguna persona. Son piedras. Y metafóricamente las piedras hablan, dijo Jesús. Eso se llama la personificación ignorante, que es lo que hace la Biblia, personificar el poder del Altísimo. El Espíritu de Dios es personificado, pero sin ser una persona. ¿Y por qué no es una persona divina? Se lo vuelvo a repetir, ya se lo he dicho 300 veces en este debate. Porque ni se le adora, ni se le da gloria al Espíritu Santo jamás en la Biblia. Si fuera una tercera persona divina, como enseña este ignorante, este falso obispo, pues se le adoraría y se le daría gloria, pero resulta que no hay ni un solo versículo, prueba irrefutable de que no es ninguna tercera persona divina, es el poder del Altísimo, como dijo el ángel y como dijo Jesús bien clarito, es una fuerza, la energía de Dios, eso es el poder del Altísimo, eso es el Espíritu Santo, como dice bien clarito las Sagradas Escrituras. El problema es que estos falsos cristianos trinitarios no creen en las Sagradas Escrituras. Ese es el terrible problema que tenéis vosotros y que os va a llevar a la condenación eterna. Paso palabra.
Muy bien, vamos con la novena participación de Ariel. Adelante, Ariel.
Muy bien, vuelvo a refutar a este señor. La Biblia en Lucas 4:14 no dice que Dios, que el Espíritu Santo, no dice que el Espíritu Santo actúa por Dios. Dice que Dios actúa por medio del Espíritu Santo. Y no dice que actúa por medio del Espíritu Santo. Dice que actúa por medio del poder del Espíritu Santo. Lo que quiere decir que el Espíritu Santo tiene poder propio. Y no solo tiene poder propio, sino que el Padre y el Hijo necesitan del poder del Espíritu Santo. Esto lo podemos encontrar en Lucas 4:14. Entonces, en Lucas 4:14 vemos que el Padre y el Hijo necesitan del poder del Espíritu Santo porque actúan por medio del poder del Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo no es un poder. El Espíritu Santo tiene poder. Entonces, con este texto bíblico, queda más que refutada la postura de Tito Martínez de que el Espíritu Santo es un simple poder. Ahora, ¿cómo más, de qué otra forma sabemos que el Espíritu Santo es una persona? Porque ya le dije que en Génesis capítulo 1 dice que el Espíritu Santo aleteaba sobre la agua, y solo los seres vivos, solo las personas espirituales tienen alas, por lo cual el Espíritu Santo es una persona espiritual, porque dice que el Espíritu Santo aleteaba sobre la agua. Así que con eso él ha quedado más que refutado. Ahora, él dice que Espíritu Santo no es una persona, porque la palabra espíritu, la palabra rúa significa aire, viento. Pues entonces para él Dios es aire, el Padre es viento, el Padre aire. Porque en Juan capítulo 4, versículo 1, dice que el Padre es rúa también, que el Padre es un rúa. Entonces para este señor el Padre es aire, el Padre es simplemente aire, pues no. Entonces el hecho de que al Espíritu Santo se le llame aire para nada, le quita su estatus de persona. Ahora, yo dije que los tornados, en los noticieros dicen, los tornados han soplado a las personas. O sea que las personas podemos ser sopladas. El hecho de que las personas podemos ser sopladas no nos quita el estatus de persona. De igual manera, aunque el Espíritu Santo puede ser soplado, no le quita al Espíritu Santo el estatus de persona. Ahora bien, la Biblia dice que el Espíritu Santo engendró a Jesús. Lo que quiere decir otra vez que el Espíritu Santo es una persona, porque solo una persona puede engendrar a otra persona. Ahora, en el texto de María, de Mateo capítulo 1, dice, el Espíritu Santo te cubrirá y el poder, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá. Entonces dice, y el poder del Altísimo. Lo que quiere decir que el Espíritu Santo y el poder del Altísimo son dos cosas diferentes. No son la misma cosa
Gramaticalmente.
gramaticalmente.
Tiempo. Tito, esta ya es tu última participación, aprovéchala,
Es que no se entera de nada este individuo. Es increíble hasta qué grado Satanás puede destrozar la mente. Bueno, vamos a ver, lo que ha dicho es una absoluta patraña. El Espíritu Santo es el poder del Altísimo. Primero el ángel lo llama Espíritu Santo y seguidamente lo llama el poder del Altísimo. Ahí no está hablando, como cree, como dice este embustero, de dos cosas diferentes. Está hablando de lo mismo, de lo mismo. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Es decir, que el Espíritu Santo, es lo que dijo el ángel, es el poder del Altísimo. Así de sencillo. A ver, lo del engendramiento de Jesús. Este tío dice, este falso obispo, que entonces el padre de Jesús es el Espíritu Santo, porque como dice él, que fue el Espíritu Santo quien engendró a Jesús, entonces, ¿quién era el padre de Jesús? O sea, Jesús cuando hablaba con el Padre, cuando hablaba con Dios, ¿a quién hablaba? Al Espíritu Santo, según usted. Porque usted lo ha dicho, que quien engendró a Jesús fue el Espíritu Santo. Por lo tanto, el Padre de Jesús, ¿quién era? ¿El Espíritu Santo? Usted no tiene ni idea de lo que habla. Usted está enfermo de la cabeza. Quien engendró a Jesús, lo dice todo el Nuevo Testamento, fue el Padre Celestial. El Dios Padre engendró a su Hijo en el vientre de María, pero lo hizo, escuche bien, por medio de su poder, por medio de su fuerza. Por medio de su espíritu engendró a Jesús, le dio la vida, porque eso es lo que significa engendrar, le dio la vida en el vientre de María. El que engendra es el Padre, el Dios Padre, no el Espíritu Santo, ceporro. El Espíritu Santo no era el Padre de Jesús. Porque es lo que usted ha dicho, que el Padre de Jesús era el Espíritu Santo, porque según usted fue el Espíritu Santo quien engendró a Jesús. Que eso es mentira. Lo engendró el Padre Celestial por medio de su poder. Eso sí, por medio de su poder hizo que María concibiera. Queda clarito, no fue el Espíritu Santo el engendrador. El engendrador fue el Padre Celestial, al cual le hablaba Jesús, a su Padre, al Dios Supremo, al único Dios verdadero. El único Dios verdadero no es un monstruo de tres cabezas como usted enseña, como Satanás el diablo le ha metido en la cabeza. El único Dios verdadero, dijo Jesús, pedazo de embustero, es el Padre Celestial. Juan capítulo 17, verso 3. Si el único Dios verdadero fuera el monstruo de tres cabezas en el cual usted cree, ¿sabe lo que hubiera dicho Jesús en Juan 17, 3? En esto consiste la vida eterna, que conozcan que tú eres un Dios trino. Hubiera dicho, en esto consiste la vida eterna. Que conozcan que tú, yo y el Espíritu Santo somos el único Dios verdadero. ¿Entiende usted lo que le estoy diciendo o no lo entiende? Jesús destroza absolutamente su doctrina de demonio, su doctrina satánica. Usted jamás va a tener la vida eterna. ¿Por qué? Porque rechaza este doble conocimiento que es el que tenemos que tener para adquirir la vida eterna en el futuro. El conocimiento de que el Padre es el Dios supremo, el único Dios verdadero, porque eso es lo que significa la palabra único, que Él es el más grande de todos los dioses y que Jesús es el enviado, el Mesías, del único Dios verdadero. Y ese conocimiento que lleva a la vida eterna, usted lo escupe, usted lo rechaza, usted lo pisotea. Y por eso, si usted no se arrepiente, lo que le espera es el terrible lugar de destino, de fuego ardiente, donde van a ir a parar todos los mentirosos y todos los idólatras como usted, como los falsos obispos como usted y como todos los falsos cristianos iglesieros como usted, que practica la más nauseabunda y repugnante idolatría.
Muy bien, vamos con la décima participación de
Muy
Ariel, la
bien,
última ya. Muy bien,
ya con esta
ya con
intervención
esta intervención
el debate termina.
La pregunta la
la
debió haber
pregunta la
hecho
debió
Tito
haber
Martínez
hecho
en su
Tito
tiempo.
Martínez en su tiempo. Bueno, voy a refutar. Él dice que al Espíritu Santo no se le da gloria ni se le da adoración. Claro que se le da gloria y se le da adoración. ¿Dónde se le da gloria y se le da adoración? Ahorita lo voy a refutar con Mateo capítulo 12, versículo 31. Dice que la blasfemia contra el Espíritu Santo nunca le será perdonada al que blasfeme contra el Espíritu Santo. Blasfemar es lo opuesto a adorar, es lo opuesto a rendir adoración. Entonces, si al Espíritu Santo se le puede blasfemar, también se le puede adorar y rendir culto. Así que ha quedado sepultado el argumento de Tito Martínez de que al Espíritu Santo no se le manda a ser adorado. Muy bien, ahora, en el caso de María dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá. Ahí hace una diferencia el texto entre el Espíritu Santo y el poder del Altísimo. El texto nos está dando a entender gramaticalmente que el Espíritu Santo es una cosa y el poder del Altísimo es otra cosa. Es como que yo diga, a la iglesia vinieron el obispo y el pastor. Se sobreentiende que el obispo y el pastor no son la misma persona. Entonces, cuando la Biblia dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá, está hablando de dos cosas diferentes, del Espíritu Santo y del poder del Altísimo, dándonos a entender que el Espíritu Santo y el poder del Altísimo no son la misma persona. Ahora, sí, el Espíritu Santo engendró a Jesús, pero engendró a Jesús carnalmente. Y eso es lo que este personaje no entiende. Además, cuando la Biblia dice que Jesucristo es el Hijo de Dios, no se refiere a que literalmente Jesucristo sea el Hijo de Dios. Hijo de Dios significa que Jesús es Dios. ¿Cómo sabemos esto? Porque la Biblia llama al Señor Jesucristo el Hijo del Hombre. Pero eso no significa que el Señor Jesucristo sea el Hijo de un hombre. Hijo de hombre significa que Jesús es un verdadero hombre. Hijo de Dios significa que Jesucristo es un verdadero Dios. Así que ahí está refutado el señor Tito Martínez. Hijo de Dios no es una palabra literal, no es una frase literal. Ahora, él vuelve a recurrir a la falacia del silencio, porque él dice que en Juan 17:3 no se menciona al Espíritu Santo, pero tampoco se menciona al Hijo en Génesis 1:1. Entonces, el hecho de que no se mencione al Hijo no significa que el Hijo no exista. De igual manera que en un texto no se mencione al Espíritu Santo, no significa que el Espíritu Santo no exista. Textos que prueban la Trinidad. Hechos 7:55. Esteban, por medio del Espíritu Santo, vio a Jesús a la diestra de Dios. Tres personas. Isaías 6:3. Santo, 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 tres veces santo. Tres personas. Lucas 4:14, el Padre y el Hijo actúan por medio del poder del Espíritu Santo. Y que Dios los bendiga, y que Dios los bendiga.
Tremendo idiota, decime qué digo aquí, Eseis Gelitius Antropo, si tanto sabes de lengua bíblica, idiota pendejo. Hijo de puta, español maricón de mierda, que no sabes ni verga. No me vengas con vergas que vos sos hijo de otra puta, de la puta de los testigos de Jehová y los cristadelfianos, hijo de la gran puta, malparido come mierda, cara de recién penetrado que te acabas de despegar la polla de la boca. Y si vas a publicar estos audio videos, publicalos, me vale verga. Publicalo aquí en YouTube y en cualquier red social te lo digo, ignorante de mierda. Vos tenés doctrina en común con los testigos de Jehová, con los católicos y los cristadelfianos. Vos sos más hijo de puta, Vos sos más hijo de puta. No, ¿cuál más hijo de puta? Vos sos el verdadero hijo de puta aquí. Hijo de puta politeísta de mierda. Jamás he visto una puta soleada tan ignorante como vos. Come mierda. Pero hijo de puta, mariquita. Ay, hijo de puta. Ay, hijo de puta. Una puta de burdel tiene más huevos que vos, hijo de la gran puta. Me va a dar rating, hijo de puta, si los publicás. Pues publicalo, hijo de puta, un favor me haces. Pues publicalo, hijo de puta, un favor me haces. Quiero que los publiques, pero publicalo. Porque yo creo que la palabra de una puta vale más que la palabra tuya, maricón. Con esta me despido. ¿Y sabes qué? Publicame. Que me va a dar publicidad, hijo de puta, mamaturca. Con esta me despido. ¿Y sabes qué? Publicame. Que me va a dar publicidad, hijo de puta, mamaturca. Ya con esta me despido. Publica lo que querrá, hijo de puta, me vale verga.
¿Quieren hacer una pregunta a cada quien?
Por lo menos yo no puedo.
Bueno, mi despedida es que es una pena de verdad que este individuo no se quiera arrepentir de su tremenda herejía. Le iba a preguntar simplemente que por qué no tenemos que tener comunión con el Espíritu Santo, como dijo Juan, mas nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Por eso no ha querido que le hiciera la pregunta, porque él mismito se hubiera suicidado. La pregunta que le iba a hacer a este farsante, a este falso obispo, es por qué dijo el apóstol Juan que nuestra comunión es verdaderamente con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Que se le olvidó mencionar al Espíritu Santo? Porque estos mentirosos dicen que también tenemos que tener comunión con el Espíritu Santo, la supuesta tercera persona divina de la Trinidad. ¿Y por qué dijo Juan que solo a los dos, al Padre y al Hijo, nuestra comunión? Pues sencillamente, y ya con esto termino, porque el Espíritu Santo, señores, jamás en la Biblia se enseña que sea una tercera persona divina. Es el poder del Altísimo, la fuerza de Dios, la fuerza activa de Dios. Y la comunión es solamente con estos dos dioses, que son el Padre y su Hijo Jesucristo. Así lo dijo el apóstol Juan. Así que yo le recomiendo a este apóstata que se arrepienta usted de sus mentiras, de sus herejías, o lo que le espera va a ser muy terrible. Va a ser la condenación en el lago de fuego. Ya con esto termino mi debate.
Pues entonces nos vemos en el próximo debate y saludo a los que estuvieron ahí conectados, a Daniel Mote, no sé quién sea Daniel Mote, Manfred Cruz, a Ivanovi, quién otro, José Flores, Manfred Cruz, bueno, todos los que estuvieron ahí, Ciro García, Dante, Ignacio y todo, y la verdad, ahora todos ellos saludo y nos vemos en el próximo debate.